A veces cuando estamos en una relación, algo dice nuestra pareja que nos hace explotar en enojo. A veces puede ser que sea en llanto, que no sabemos cómo controlar las lágrimas, pero que eso que esa persona tocó, ¡pum!, nos hizo llorar. A veces no es solo con nuestra pareja, a veces nos puede pasar con nuestros hijos o en el trabajo o con familiares. Y por más que nos queremos controlar, pareciera que esa persona tocó esa parte de nosotros que de verdad no puede controlarse. Ese es tu niño interior, que es esa parte de ti que vive dentro de ti y que está programado para reaccionar como cuando eras niño. Y hoy hablaremos con Margarita Blanco de por qué nos pasa eso, cómo nos afecta en nuestras relaciones amorosas, en nuestro matrimonio, en nuestros noviazgos, y cómo identificar cuál es el tipo de parejas que seguramente vas a atraer basado en cómo era la dinámica de tus papás contigo. Esta entrevista te va a cambiar la vida. A mí, me hizo que me explotara la cabeza así de decir, ¡wow!, se me abrieron los ojos entre muchas cosas. Y sobre todo para poder reconocer en ti cómo la forma en la que tú creciste afecta a tu vida si no has sanado a tu niño interior. Margarita Blanco es una reconocida figura en el desarrollo humano, autora del libro Sanación Emocional del Niño Interior, con larga experiencia en campos como educación, como psicoterapia, como antropología y tanatología, entre muchos otros. Entonces los dejo con esta entrevista que sé que les va a cambiar la vida y la perspectiva como me la cambió a mí. Yo soy Marta Gareda y como siempre estoy muy emocionada de darles la bienvenida a Infinitos.
Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos.
Margarita, bienvenida a este espacio, a tu espacio Infinitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias porque sé que hoy vamos a tener un episodio muy especial y sobre todo fundamental para poder tener paz interior, una mejor relación. Margarita, tú escribiste un libro que me llegó hace pocos días y ya casi lo acabo. Está muy bonito y me ha servido muchísimo para... El libro se llama Sanación Emocional del Niño Interior. Y pues bienvenida, Margarita. Muchas gracias por estar aquí.
You make my day today. Realmente es un placer, un gustísimo enorme, gracias, querida Marta, estar aquí. Y bueno, pues toda tuya, para lo que tú quieras. Pregunta lo que quieras y vamos a tomarnos este café virtual. Perfecto. En conjunto con toda tu querida audiencia. Y pues va a ser un placer para mí estar platicando de este tema que hoy por hoy, en estos tiempos tan complejos, tan complicados que vivimos, es importantísimo sacarlo a la luz y poderlo estar trabajando.
Bueno, pues nos afecta en las relaciones, nos afecta en cómo nos comportamos en la vida diaria, esto de tener este niño interior herido. ¿Qué es? Para la gente que lo hemos escuchado mucho, pero hay gente que no ha escuchado, ¿cómo que el niño interior? ¿De qué me hablan? Yo ya crecí, ya soy un adulto. Claro.
Eso es algo que me encanta platicarlo, porque ciertamente, como tú dices, bueno, lo hemos escuchado mucho y se bromea un poco con eso de, ay, me puse loca y me puse a bailar encima de las mesas porque mi niña interior salió corriendo allí, etcétera. Pero no es solamente eso, es mucho más que eso. ¿Por qué es importante conectar con nuestro niño interior y sobre todo sanar esas heridas emocionales de esos primeros años? Es lo que me gustaría platicar. La portada de mi libro es muy ilustrativa y yo siempre lo uso mucho para explicar. Esta es la portada del libro, pero aquí me gusta mucho que veamos esta imagen. Esta imagen del adulto que está como empezando a tener un diálogo con esta criaturita, con este pequeñito interno. Esta es, fíjense bien, esta es la relación más importante de tu vida.
La relación con tu niño interior.
Así es. No el galán, No la chica preciosa de la que estás locamente enamorado, esta. Ni siquiera tus hijos, tus hermanos, tu papá, esta es la relación fundamental de la existencia. Por lo tanto, si no tenemos una adecuada relación o tenemos una relación inexistente con esta personita que es fundamental en tu vida, estamos desconectados de nosotros mismos. ¿Qué cosa es el niño interior? El niño interior, podríamos decir, es el núcleo de tu ser emocional. Nosotros tenemos como diferentes cuerpos. El cuerpo evidente, pues es este, como yo digo, de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Esta versión sí, que sabemos que es nuestra corporeidad, nuestro cuerpo físico, y pensamos que eso somos nosotros y que, bueno, por ahí hay a lo mejor algo que es alma o espíritu o algo así ya. En realidad tenemos muchas capas de cuerpos más sutiles. Okay. El cuerpo físico es uno, pero tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico muy sutil. La esencia del cuerpo emocional es nuestro niño interior. En tiempos recientes, en los últimos 20, 30 años, se ha descubierto, el doctor John McLean hizo un descubrimiento muy interesante respecto al cerebro. Nosotros pensamos en el cerebro pues como esta circunvoluciones de tejido, y eso es lo que forma nuestra masa encefálica y es nuestro cerebro. Ese es un solo de los tres cerebros. Esta parte de neocórtex, que es la parte externa, digamos, más superficial del cerebro, es el cerebro racional. Con ese pensamos, nos aprendimos las tablas de multiplicar, tomamos decisiones, hacemos deducciones, pensamos, ¿no? Pero hay otro cerebro que es nuestro cerebro instintivo, ¿ok? Que se conoce también con el nombre de cerebro reptiliano. ¿Por qué reptiliano? Pues porque desde ese cerebro no somos muy diferentes a las lagartijas. Reaccionamos como instinto de sobrevivencia. Si vienes cruzando una calle y da vuelta un carro rapidísimo y viene volando hacia ti, tú no vas a decir, caray, este coche viene muy rápido, calculo que más o menos viene como a 130 kilómetros por hora. Eso sería neocórtex. No hacemos, no pasa por allí. No. Simplemente pegamos el brinco, saltamos hacia atrás o corremos o lo que sea. Eso es el cerebro instintivo, ¿ok? Es muévete porque te aplastan. Y en medio entre el neocórtex y el reptiliano está el llamado cerebro límbico o cerebro emocional. Ese cerebro límbico o emocional está, digamos, entre los dos hemisferios del cerebro con un aglomerado de neuronas que forman dos pequeños corpúsculos que se llaman el hipocampo, ¿ok? Y la amígdala. Ese es como el asiento del cerebro emocional. Y allí, en ese cerebro emocional, se empiezan a guardar las primeras emociones desde que estamos en el vientre de la madre, desde que nacemos y somos un bebé, hasta los 7, 8, 9 añitos de vida. Allí se está cargando la memoria del disco duro emocional.
Hijo, y esta memoria, como dices tú, del disco duro emocional, es la que después de adultos nos hace que reaccionemos a ciertos estímulos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Voy a contar algo que vi el otro día que dije, me entré como en un poquito de, wow, qué impresionante. Aquí hay un adulto que tiene un niño adentro que salió y que lo personificó. Estaba en el aeropuerto y una chica estaba teniendo un problema con su novio. Se empiezan a pelear y yo literalmente, Margarita, vi que ella se sentó en el piso, cruzó los brazos y dijo, no me subo a ese avión hasta que no me pidas perdón, ¿no? Y se puso a llorar en el piso y yo, entonces me acuerdo que yo, o sea, mi novio y yo la vimos y los dos dijimos, es una niña.
Ahí está su niña, ahí está su niña. Claro.
¿Y cuánto en nuestra vida nos pasa también? A mí, obviamente, me ha pasado muchas veces que de pronto tu pareja o tu mamá o tu papá o tus amigos o alguien en la escuela
te dice sí. algo y sales como, te sale a la defensiva. Y a veces esa parte de esa niña herida
herida.
Herida, incluso luego te peleas con alguien y dices unas cosas que dije, que ya que estás en tu conciencia de adulto, dices, ¿por qué?
Pero qué cosa dije, pero cómo reaccioné, pero qué vergüenza, pero cómo, ¿no? Cuando ya sí. estás en tu ser adulto. Vamos a contar en un momentito más una metáfora que va a ilustrar perfectamente esto que estás diciendo. Ok. ¿Okay?
Sí.
Entonces, retomando un poquito, en estos primeros 7, 8, 9 añitos de vida se está cargando este disco duro de memoria emocional. Es como, como imagínate, tú compras una computadora, un ordenador nuevecito, lo abres, llegas a tu casa, ¡tarán!, lo prendes, ni una huella digital, todo maravilloso, pulidito, precioso. ¿Y qué tienes que hacer para que realmente sea funcional para ti esa computadora? Tienes que cargarle programas, ¿cierto?
Programas, claro.
Porque si no, pues no puedes escribir una carta, no puedes hacer una presentación, no puedes hacer una tabla de tus cuentas, etcétera. Necesitas cargarle programas. Lo mismo pasa en nuestro mundo emocional. Este pequeñito que ha nacido necesita cargar su memoria emocional con 5 programas básicos.
Okay,
los 5 programas emocionales básicos que vamos a cargar se llama, podríamos decirlo así por sus siglas, MATEA. ¿Qué cosa es MATEA? Son las iniciales de los 5 programas básicos, que son miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. MATEA. Ese es tu office emocional, para que me entiendan.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Estos son los programas básicos que cuando eras pequeñita, pequeñito, cuando ibas ya a tercero de primaria, ya se te habían cargado estos programas. Aprendiste a reaccionar a ellos de acuerdo a cómo veías que papá y mamá reaccionaban ante las situaciones de la vida y dijiste... Ah, sí se reacciona ante el miedo. Ok, mi papá estuvo muy enojado. Eso es lo que hace cuando está enojado. Eso es lo que hace cuando mamá está triste. Por ejemplo, un niño, imagínate, todos los niños son alegres, si están sanos y por naturaleza. Sí. Pero imagínate un niño que particularmente es muy alegre. Es como un pajarito que brinca, chifla, salta, ta, ta, ta. Y le toca vivir en una casa con una serie de personajes en esa casa que son muy austeros, muy severos. No sabemos si la mamá está muy triste o si el abuelo es muy amargado y malgeniudo, pero cuando el niño está brincando y saltando, a ese niño le dicen, ¡cállate! ¿Qué te pasa?
Sí.
¿Comiste payaso? ¿Qué tienes? ¡Deja de hacer tonterías! ¿Te ríes por cada babosada? ¡No hagas ruido! ¡Cállate! ¡Ya te dije! ¡Ponte en silencio! Entonces, ¿qué va a aprender el niño? La alegría es algo que hay que guardarse.
¡Uf!
Que no hay que sacarlo, no es bueno. Papá, abuelo, mamá, te retiran afecto si tú te muestras alegre. Esa es la conclusión que saca el niño. Y entonces, este señor... Tú lo puedes ver en su oficina porque ya creció este chiquito y tiene 35 años y en la oficina siempre es muy serio. Buenos días, sí, muy propio, muy correcto, no se ríe, se ríe con una media sonrisita y es lo más que se permite. ¿Y qué pasa en la fiesta de fin de año? Se toma 2, 3, 4 cubas de más y es el alma de la fiesta.
Cierto.
Porque es su esencia. Y entonces saca a bailar a todas y cuenta chistes y brinca y baila y salta. Y al día siguiente está avergonzadísimo y dice, Dios mío, qué horrible, qué oso más espantoso hice, qué vergüenza, qué cosa. Y se va a sentir culpable. ¿Por qué? Porque quedó en su memoria emocional cómo se debe manejar la alegría. Te doy otro ejemplo. Imagínate un niño, una niña, que vive con mamá y mamá es muy... Siempre está muy triste, muy triste. Pero Y es muy seca, no les da afecto, les lava, les plancha, les cocina, pero no, quítate, quítate, a mí no me gustan los abrazos. No, hazte para allá, ya, aquí te planché, aquí te puse, aquí te doy para el camión, ya. Eso es como te demuestro amor. Pero la única manera en que mamá de repente se pone afectiva y amorosa es cuando está verdaderamente súper triste.
Ah.
Y cuando está llorando súper triste, ahí es cuando se permite abrazar al niño y decir, tú y yo estamos solos en el mundo, ¿y qué va a pasar si yo me muero? ¿Y tú cómo vas a estar? Pero allí el niño siente el calorcito de mamá, el abrazo de mamá, latir su corazón cerca de él, y entonces el niño en ese momento va a aprender a enlazar la tristeza con el amor.
Uy.
¿Qué tipo de relaciones crees que va a tener cuando crezca?
Pues relaciones en donde se va a encontrar esa persona en relaciones con mucha tristeza.
Exacto.
O sea,
que la hagan sufrir.
Que la hagan sufrir, porque entonces ella relacionó, o ese niño relacionó, la tristeza con el amor. Entonces el amor duele.
El amor duele.
Sí.
Exactamente, y va a buscar parejas una y otra vez con otro peinado, con otro código postal, con otra historia, pero siempre la van a hacer sufrir.
Híjole, esto que acabas de decir, por cierto, digo, personalmente me llega un poco porque mi mamá es una gran mamá y nos llevamos muy bien ahora de adultos, y yo con mi trabajo en terapia trabajé mucho la niña interior, la pequeña Martita.
Uh-huh.
Y bueno, pero pues ella era, tenía 20 años cuando me tuvo, ¿no? Entonces es muy difícil a esa edad, apenas ella se estaba conociendo y ya estás educando hijos y ya tienes esas computadorcitas, ¿no? A la que le empiezas a meter programas. Entonces yo de repente al crecer, mi mamá no era muy cariñosa. No era muy afectiva y era muy exigente con las calificaciones. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que solamente si yo sacaba puros dieces o limpiaba la cocina o me esforzaba de más, digámoslo así, entonces ella me daba un cariñito,
claro,
¿no? ¿Por qué? Porque la manera de dar cariños de mi mamá es a través de lo, como lo explicabas en tu ejemplo. Te hago de comer, vamos a este lugar, como con acciones en vez de apapachos,
apapacho,
¿no?
De cercanía.
Pero como yo era una niña y no lo comprendía, en mi cabeza, mi cerebro no está desarrollado, ¿no, Margarita?
Claro,
o sea,
claro.
Yo no me puedo poner los zapatos de mi mamá cuando tiene 7, 8 años.
Claro que no.
Entonces, yo descubrí que de adulta, yo había ligado el esforzarme muchísimo y el dar, con tal de recibir un poquito de amor.
Claro.
Y entonces buscaba parejas en donde, en mi situación con ellas, es también mi responsabilidad, ¿no? Pero yo daba.
Dieras continuamente.
Y recibía poquito, ¿no?
Así es. Y déjame decirte algo, esto que dices es súper importante, porque eso es lo que va uno a buscar como pareja. Cuando está uno en esta cuestión del enamoramiento y demás, y vas a buscar personas que de alguna manera, no es 100%, porque el ser humano es muy complejo, pero en general vas a buscar personas no porque sea la que más feliz te va a hacer, sino lo que más te recuerde a lo que es conocido para ti.
A lo familiar.
¿Y cómo se llama eso? La química.
Ay, por favor, hablemos de eso. A ver, por favor, hablemos de eso.
Imagínate, esta persona va a decir, este me hace sufrir. Y yo no sé por qué, el nuevo también me hace sufrir. Y yo doy, y él me da migajitas. Y ahí estoy yo, por favor, dame, ¿qué más te doy? ¿Qué más te lleno de expectativa? Pero dame. Y otro, y otro, y otro lo mismo.
Sí.
Y tu amiga te dice, oye, pero ¿por qué siempre caes en ese tipo de personas? Acuérdate de fulanito que era un bombón, te traía mariachis, te traía el perfume, era un caballero gentilísimo, te adoraba, bebía tu aliento. Sí, yo sé, era encantador y me daba muchísimo y me amaba muchísimo, pero ¿qué crees? Con él no había química.
No tenía. ¡Oh! Sí. ¿A qué se debe eso?
Es hijo del maíz que me hace sufrir y que me pone cada vez la vara más alta y más alta, y no importa cuánto le dé, pero me dice, ahora me tienes que ayudar en esto, y ahora espero esto de ti. Y ahí estás tú desnucándote. ¿Por qué? Porque es lo conocido, es lo que pasaba con mamá para recibir tu afecto.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
De ahí la enorme importancia de trabajar en sanar a tu niña interior, porque mientras no la sanes, estás condenada a reciclar y a volver a ser y a buscar esa pareja que te lleva a lo que era conocido para ti para recibir afecto.
Fíjate qué interesante, porque mi mamá dice que sobreestimamos la química. Mi mamá, digo, ahora ya de grande, ¿no? Mi mamá ha trabajado mucho en ella y todo, dice, sobreestimamos, o sea, esta generación, ¡ah, no sentí química!, dice mi mamá. Pero espérame, es una excelente persona, es una... Que, o sea, ¿a qué se debe esto? Esto es lo que estás diciendo,
esto
¿no?
es lo que estoy diciendo, se debe a que te resulta familiar. Es como un... Yo pongo esta comparación con los zapatos. Tú te puedes comprar unos zapatos maravillosos, divinos, preciosos, nuevecitos, pero no son tan cómodos como tus chanclas, pantuflas viejas en tu casa, ¿no?
Sí.
Cuando llegas dices, ¡ay, qué rico este! Aunque no sean los más bonitos, son los que ya conoces más y los que ya se hicieron a tu exacta forma de pie. Eso es la química. Vas a buscar lo que se te haga común, aunque te haga sufrir, porque conectaste sufrimiento con amor, o llenar expectativas con amor, o crítica con amor, o abandono con amor. Entonces vas a buscar eso mismo.
Qué fuerte, porque en una ocasión me pasó que conocí a alguien que de verdad me generó una química que hasta temblaba, ¿eh? O sea, yo sentía que hablaba con él y temblaba. Y mi mamá me dijo, cuando dije, conocí a esta persona, mi mamá me dijo, sal corriendo. No establezcas una relación con esa persona. Y le hice caso, ¿eh? De fortuna que le hice caso. Pero hay gente que sí se va mucho más por la química, porque es lo que es familiar. Y luego tengo amigas que dicen, híjole, no sé por qué, pero siempre me terminan poniendo el cuerno, ¿no? Claro. Y te das cuenta que crecieron con un papá que engañó a la mamá.
Que engañó a la mamá, así es.
Entonces,
es lo familiar, es lo que es conocido. Entonces, vamos a hablar cuáles serían las principales heridas que tiene un niño, ¿ok?
Sí.
El niño... Hay mucha gente, una vez con mi queridísimo César Lozano, que de hecho él escribió el prólogo del libro, una vez en un programa con él me dijo, Margarita, ¿qué porcentaje de gente tiene un niño herido?
Sí, ¿cuál es?
Y le dije, mira, César, para no exagerar, vamos a decir que el 99.9.
¡Es muchísimo! O sea, somos niños andando
somos
con
niños
cuerpos de adultos.
Heridos en el cuerpo de adultos, exactamente. ¿Pero por qué? Bueno, hay un 0.01 de gente que a lo mejor no tiene niño herido porque tuvo la inmensa fortuna de tener unos papás de Disneylandia. Pero eso es mínimo.
Sí.
A mí me da risa en mis grupos cuando empiezo, o en terapia, cuando empiezo a platicar con la gente, que me dicen así como muy avergonzadamente, es que yo vengo de una familia disfuncional. Hello, bienvenido al club. La gran mayoría venimos de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los papás, cuando tienen a sus hijos, no han hecho un trabajo interno. No se han puesto a trabajar, como digo, de la piel hacia adentro. No han sanado a su niño interno. Piensan que yo tengo estas heridas emocionales, pero me voy a casar con fulanito, con fulanita, y él o ella me van a ayudar a sanar.
qué responsabilidad tan grande.
Y ¿no? entonces ponerle el otro dice, persona. No, espérate, yo traigo mis propias heridas, tú me debes ayudar a sanar a mí. Y entonces, pues no pasa eso, pero ya llegó el bebé. Y entonces, desde las heridas emocionales de papá y mamá, tratamos de educar a la siguiente generación, pues teniendo solamente como referencia cómo me educaron a mí. Papá me pegaba, mamá me exigía muchísimo, mis abuelos me ponían en ridículo porque mi prima era la que siempre era la wow, súper fantástica. Y entonces vamos repitiendo el mismo patrón. Entonces, ¿por qué la gran mayoría o la inmensa mayoría de las personas adultas tenemos o hemos tenido un niño herido? Porque el pequeñito, en su condición de niño, es profundamente frágil y vulnerable. Y es tan frágil y tan vulnerable que es muy fácil herirlo. Imagínate que tú tienes una plantita, así como cuando en la escuela nos ponían a germinar el frijolito, ¿no? Sí. Y salen unas dos hojitas y ese frasquito lo dejas afuera cuando cae una tormenta y una granizada horrible. ¿Qué le va a pasar?
Pues ahoga.
Ya fue. Sus hojitas se rompieron, se quemaron, se secó la plantita. Junto hay un enorme árbol de 150 años. ¿Qué le pasó? Pues se le cayeron muchas hojas y algunas ramas, pero ahí está.
Sí.
El niño es muy frágil. Y el niño tiene una característica muy importante a nivel psicológico. El niño en sus primeros años tiene una percepción del mundo desde un enfoque profundamente egocéntrico. No es normal cuando es un niño que el niño sea egocéntrico. No es normal cuando este niño tiene 40 años y sigue siendo egocéntrico.
Claro.
Okay.
Sí.
Pero
sí.
Cuando el niño tiene 4, 5, 6 añitos, es normal que sea egocéntrico.
Si no te puedes poner en los zapatos de tu papá.
No, y todo el universo te parece que gira en relación a ti. Y les voy a poner un ejemplo a toda nuestra audiencia porque todos se van a identificar. Y acuérdate cuando eras pequeñito, pequeñita, ibas con tu familia caminando o en un vehículo e ibas viendo por la ventana o viendo hacia arriba en el cielo y de repente decías, ¡mira, mamá! ¡La luna me viene siguiendo!
Sí, sí.
Y me paro y se para. Y camino y empieza a caminar. Y damos vuelta en la esquina y dio la vuelta y me sigue caminando. La luna me viene siguiendo. Nunca el niño va a decir, la luna nos viene siguiendo a nosotros, familia Pérez González.
No, claro que no. A mí me viene siguiendo.
A mí, el asunto de la luna es conmigo.
Sí.
Entonces, en esta condición de centrado en él o en ella, el niño siempre va a pensar que los abusos que sufre del mundo adulto, él tuvo la culpa.
Uf, Margarita, ¿te puedo hacer una pregunta así como más específica en cuanto a para nuestra audiencia, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si creciste con una mamá que a veces te daba amor y a veces no? O sea, intermitente. ¿Qué tipo de, digámoslo así, de adulto o en qué tipo de relaciones te vas a encontrar en ese caso? Y te quiero preguntar otras más, pero como para que la gente que nos escucha
la gente que va a cruzar a través de este me dan y me quitan, me dan y me quitan, desde este enfoque egocéntrico, es a veces soy buena persona, a veces valgo, a veces merezco y a veces no soy valioso, a veces no soy merecedor del amor del otro. ¿Qué genera eso? Una baja autoestima. ¿Qué genera eso? Mucha inseguridad. ¿A qué va a orillar baja autoestima e inseguridad? A una enorme codependencia. Diciendo, tú sí me vas a querer, tú sí me vas a querer. Yo voy a estar haciendo lo que sea para llenar tu expectativa, para ver si así logro merecer que me quieran en continuo y no on and off.
Eso me pasaba a mí, por cierto. ¿Qué pasa si tienes una mamá o un papá que te consintió muchísimo?
Ok. Yo hablo mucho de los estilos parentales. Básicamente hay 4 estilos parentales. Un papá que puede ser muy crítico. Uy, no, te faltó. hiciste tu cama, mira, mamá, ya tendí mi cama. Mm, qué bien, pero te quedó la colcha más larga de un lado.
Uf, sí, sí.
Yo tuve un papá súper crítico. Yo llegaba con mi papá y le decía, mira, papá, mi boleta en primaria. 9 y dieces. ¿Por qué no nada más dieces?
Así me pasó a mí también. Y seguramente a muchos de los que nos están escuchando en la comunidad de infinitos, claro.
Claro. Uf, ¿por qué no nada más dieces? ¿Eres tonta o qué? Y me podía yo esforzar y hacer locuras para llegar al mes siguiente con la boleta de ahora sí, ¡tarán! Mira, puros dieces. Está bien, es tu obligación, para eso estás.
Sí, y no había premio, ¿no?
No había premio, es tu obligación. Sí. A mí nadie me da premios por traer la quincena a la casa, ¿verdad? Tú no tienes que trabajar empacando cosas en un supermercado. Tú estás para estudiar y no eres tonta, así es que tu obligación es sacar 10.
¿Qué pasa con ese niño? Muchos hemos tenido esa historia. ¿Qué pasa?
Pues tenemos una baja autoestima por mucho tiempo hasta que no hacemos el trabajo personal.
Claro.
Y nunca nos sentimos suficientes. Siempre estamos diciendo aquí. Oye, te quedó increíble. Ay, no, está feíto. Oye, qué padre traes el pelo. No, hombre, está bien maltratado en las puntas. Qué lindo tu suéter. No, mira, tiene un hoyito por aquí abajo. Porque yo ya tengo al padre crítico introyectado. Ya lo traigo puesto.
Claro. Wow.
Ok. Wow. Entonces, ese es el estilo de papá muy crítico. Uh-huh. Otro estilo de papá es el papá muy consentidor. Uh-huh. A mi criaturita, que no le roce ni el viento, por favor. Que no le dé ni el aire. Yo, mi amor, te resuelvo todo. Te acompaño, te llevo, te siento en el banco de la escuela, te hago la tarea, tú ya vete a dormir. Bueno, te voy a contar el extremo que un día, en los 1000 años que tengo de dando cursos y talleres, un día una chica dijo, sí, mi papá era tremendamente consentidor, era mucho mayor que mi mamá, era ya casi abuelo, y yo era su única hija. Entonces me consentía a un nivel que yo llegaba de la escuela, tiraba un zapato por aquí, otro por allá, aventaba el suéter acá, dejaba la mochila tirada. Y si mi mamá osaba decirme, recoge tus cosas, mi papá desde su despacho gritaba y le decía, deja a la niña en paz, viene cansada.
Ah, wow.
Y mi papá, me decía esta chica, llegó al exceso de decir de repente, esta carne está muy dura. A ver, mijita, préstame tu plato. Te la voy a masticar.
¡Wow! ¡Wow!
Ya está blandita, ya te la puedes tragar.
¿Qué pasa cuando esa niña crece, se convierte adulto y va al mundo a buscar amor?
Imagínate, siente el mundo más hostil del universo diciendo, claro, ¿por qué no me reconocen que yo soy la pequeña reinita?
Claro.
Y por supuesto, no tengo fuerza para enfrentar retos, para aceptar derrotas, para luchar por algo que quiero conseguir.
Sí, al primer no, depresión.
Me vengo para abajo. Aquí me gustaría decir un elemento que es una metáfora muy bonita y que aclara muy bien esto del papá súper consentidor. Una señora tiene su planta en su ventana, abre su ventana y ahí hay una planta muy linda con flores y demás, y ve un tiempo que una oruga empieza a subir allí y empieza a hacer su capullo. Y hace su capullo y la señora cada día está fascinada de ver cómo va. Ya está el capullo cerradito, madurando, poniéndose guapísimo para que salga la mariposa. Y de repente ve un día que empieza a cuartearse y a abrirse ese capullo. Y esta señora dice, ay, pobrecita mariposa, todo lo que ha pasado y mira qué trabajo le va a costar romper este capullo. Va a su cuarto y viene con las tijeritas de manicure. Y con mucho cuidado y mucha sutileza, abre y corta a lo largo todo el capullo, lo abre lo más posible y se lo deja así. Ya te lo dejé súper facilito, mariposita. Ya no tendrás que hacer esfuerzo. Se va a su trabajo y cuando regresa unas horas después, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y se pone a ver y al piso, en la tierra, cerca de la planta, está muerta la mariposa.
Ay.
¿Por qué? porque la mariposa, en el proceso de abrir el capullo, fortalece todos los elementos que sostienen sus alas y le dan la fuerza para que pueda abrirlos, moverse y volar. Ella se lo facilitó tanto que salió toda blandengue y no tuvo ese proceso y muy fácilmente cayó y no pudo volar. Eso es lo que hace un papá excesivamente consentidor.
Ok, entonces tenemos el papá crítico, el papá consentidor.
Okay.
¿Cuál es el que sí?
El siguiente es el papá ausente o negligente. Son como dos variantes, A1 y B1, ¿no? Son dos variantes, dos lados de la misma cara. El papá ausente puede ser el que se fue por cigarros y nunca volvió. O falleció, o no existió y simplemente la mamá dice, pues, me quedé embarazada y nunca más supe del señor, ¿ok?
No te pelaba.
Pero puede ser el papá ausente emocionalmente. Que puede ser la mamá que está allí en el parque con el niño y el niño viene y le dice, mira mamá, ya lo que puedo hacer. Ajá, sí, sí, estoy bien, espérate. Ay, amiga, ¿y qué te dijo? Ay, qué bonito, sí. ¿Y luego qué pasó? Ay, no crees. Sí, ya te vi, muy bien. ¿Ok? Sí, mamá, entonces te veo al rato en la junta. ¿Qué junta? Mamá, te dije ayer que hoy la maestra había dicho que teníamos... Ay, nunca me dijiste nada. Papá, ya llegaste. Mira, ay, vengo muy cansado. Quítate que no me dejas ver la tele.
¿Qué pasa con ese niño cuando crece?
Pues es algo que es muy importante entender, que en estos primeros años se forma el autoconcepto. El niño, ¿cómo forma su autoconcepto? Él no sabe. Es como si te vieras en un espejo y en realidad no vieras tu imagen. Es como si te vieras en la pared. Para que el niño sepa cómo es él o cómo es ella, necesita verse reflejado en los dos espejos principales de su vida, que es papá y mamá. Si el niño no se ve reflejado porque papá está ausente, mamá está ausente, y el niño es como si se viera a la pared y no a él reflejado, le va a costar mucho trabajo formarse un autoconcepto. Y entonces va a querer imitar a este o copiar la moda de aquel o decir este es como se debe de ser porque yo no sé cómo soy. No tengo formado un autoconcepto claro. El niño que tiene un autoconcepto claro dice, a mí no me gusta tal cosa.
Cierto.
O yo soy muy bueno para tal otra.
Sí.
Porque tiene un autoconcepto de esto es lo que yo soy. Entonces, un papá ausente no nos permite generar un autoconcepto de nosotros mismos.
Y entonces es más fácil que de adulto te dejes influenciar por otras personas. Tratas de encontrar quién me puede ver.
¿Quién me puede decir cómo soy yo? Y ahí viene un problema bien canijo hoy en día con papá, mamá que tienen que trabajar o papá que no pasa la pensión, mamá se separó, el papá se fue y no da dinero y entonces la mamá tiene que hacer la chamba de irse a trabajar para traer dinero a casa, pero tampoco está presente para disponible para el niño. Entonces el niño no tiene ni papá ni mamá y está solo. Y así creció y así llega la adolescencia. Y pues si se encuentra un grupo de amigos bonitos, nutridores y estimulantes para el niño, maravilloso. Pero ¿qué va a ser lo más factible? Que se relacione con un grupo de amigos, ¿qué tal que le digan? Fuma, métete, consume, roba, vamos a hacer esto, tienes que hacer este asunto que nosotros proponemos para ver si te aceptamos en el grupo, etcétera. Pero por primera vez se siente visto.
¡Wow!
Entonces va a ser lo que sea para pertenecer y para poderse ver y decir yo soy parte de. Porque en casa los espejos estaban como pared.
Interesante lo que estás diciendo, porque hace tiempo, esto ya tiene hace muchos años, antes de que todos estos temas estuvieran pues tan conscientes, ¿no? O sea, tan hablados. Yo estaba trabajando en una telenovela y una de las personas con las que yo estaba trabajando en el equipo se vestía de mujer en las noches y tenía como una especie como de doble vida muy interesante. Y llegamos, digo, en esa época, una profunda amistad muy bonita. Y entonces yo le pregunté, ¿cuándo y por qué? O sea, ¿qué te hizo sentir que querías hacer ese tipo de cosas? Y llegó a la conclusión él solito que él no había recibido mucha atención ni de parte de su mamá, ni de parte de su papá. Y de repente en la adolescencia, en una fiesta tipo Halloween o no sé qué, se puso unos tacones y que fue la sensación de la fiesta. Y entonces poco a poco empezó, y entonces eso lo hizo conocer a otros amigos que también hacían eso, y empezó a encontrar una pertenencia.
Aquí soy visto, aquí soy reconocido, aquí alguien me aplaude y me dice, está padre esto, y la gente que no ha tenido esa nutrición dice, de aquí soy.
Claro, y que puede venir en muchos casos. Ahorita di ese ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, pero si tú en tu casa, lo que decíamos, te tenías que esforzar muchísimo para que te notaran tus padres, o ¿qué pasa si eras la persona que si tu mamá estaba muy triste, tú te convertías como el papá o la mamá
como
de tu mamá?
Como la mamá de tu mamá.
Le dabas confort, ¿no? ¿Qué pasa con
pues es una carga enorme, porque dentro del abuso, bueno, hablábamos de esta vulnerabilidad del niño, ¿no? De que el niño es muy vulnerable y que sufre diferentes tipos de heridas. Una de las heridas fundamentales y más graves que sufre el niño en esta condición de vulnerabilidad, de fragilidad, es el abuso. Y uno puede pensar simplemente como en los dos básicos, ¿no? El abuso de golpes o el abuso sexual.
Cierto.
Pero hay otro tipo de abusos más sutiles y que son profundamente lastimadores para este ser emocional del niño. Uno que puede ser el abuso verbal. Yo nunca le pego a mi hijo. Pero ¿qué cosas le digo?
O sea, es burro, eres un menso.
No se burra. Ay, este mariquita. Ay, este chillón. Oigan, ¿ya les dijo Juanito que todavía se sigue haciendo pipí en la cama?
Uf.
Ok. Sí. Ay, odio a tu padre. Y tú eres igual a tu padre.
Igualito a tu papá, sí. Ay, qué fuerte.
Ok. Sí. Tú no puedes, mijita. Tú eres muy enfermiza. Si tú comes helado en la noche, tienes calentura.
Claro, y se te queda el programa. Yo soy programa enfermiza.
Uy, no, me cayeron tres gotitas. En la noche vas a ver cómo estoy de la garganta. Porque fuiste programada, eres muy enfermiza.
O eres miedosa. No, es que Martita es miedosa, ¿no?
Martita es miedosa. Entonces Martita tiene que enfrentar un reto y llega. Martita es miedosa. No, yo no puedo. No, me voy a lastimar. Esto me va a dañar. Esto yo no lo puedo hacer.
Sí.
Entonces, esas programaciones del abuso verbal es tremendo. Entonces, el abuso sexual, que bueno, pues es, yo de verdad que en mi consulta es impresionante ver la inmensa cantidad de personas que han sufrido abuso sexual en su niñez. Por el hermano, por el primo, por el abuelo, por la pareja de la mamá, por el vecino.
¿Qué genera eso, Margarita, cuando creces? Dices, bueno, ya me pasó, pero era un niñito y yo sigo mi vida y ya continúo.
Va a impactar muchísimo tu mapa sexual, tu mapa de tu sexualidad, cómo concibes. Puedes, porque ¿qué pasa en el niño que tiene abuso sexual? Va a sentirse muy culpable con esto del egocentrismo que decíamos. Puede ser un niño de kinder que diga, yo lo provoqué.
Ay,
¿sí?
Qué triste.
Y también muchas veces cuando es sobre todo recurrente, que era el tío que cada vez que llegaba dormía con el sobrinito, pues el cuerpo es el cuerpo y las terminaciones nerviosas son las terminaciones nerviosas. Entonces el niño va a sentir culpa de esto, no lo tengo que decir, nadie me va a creer, no quiero, no me gusta, pero al mismo tiempo cuando soy estimulado, pues medio se siente rico.
Sí.
Y entonces la mayoría de la gente que son abusadores sexuales fueron abusados. Generalmente.
Wow.
Y va a tener una distorsión de su esquema sexual, ya sea como de lo alucino y no quiero y soy frígida y no me toque ni aunque o mi marido sea encantador, pero, pero no quiero nada y me siento horrible, o verdaderamente me voy excesivamente estimulado a buscar con otros niños o con otros chicos o hacer lo mismo o vivir en una sobreestimulación continua de pornografía y de seguirnos por ahí. O sea, algo que yo siempre digo a mis pacientes o a mis alumnos es, si has tenido un abuso sexual, no importa la edad que tengas, no importa lo que digas, ya lo superé, ya nunca pienso en eso, ya lo metí abajo de la alfombra, hay que llevarlo a terapia. Es que no quiero recordar. Pues sí, pero es mejor recordarlo una vez con un buen terapeuta y sacarlo y sanarlo y decir ya, a seguir padeciendo las secuelas de haber sufrido abuso sexual.
Claro, porque también puede pasar, es que la manera en la que el cerebro funciona, que haces estos enlaces en tu cerebro, ¿no? Si fue algo que te pasó con un familiar o con alguien de la escuela o con un mejor amigo, amiguita o con tu nana, ¿no? La gente que te cuidaba y era algo oculto, pero al mismo tiempo se sentía rico, pues de adulto es muy fácil que digas, ah, voy a, la pornografía queda perfecto porque te escondes. Claro, es algo oculto, claro, pero se siente rico y estás repitiendo esa misma química.
Así es, o yo amo y adoro a mi mujer,
pero le pongo el cuerno.
Pero le pongo el cuerno, porque es emocionante, porque me conecta con ese primer recuerdo donde la tía que me cuidaba fue la tía que me inició en el sexo cuando yo tenía 8 años.
Claro, uy. Wow.
Entonces, bueno, esa es toda una historia con el abuso sexual, el abuso físico, de golpes, de con el, la hebilla del cinturón, con el cable de la plancha, con... Crea mucha rabia, mucho coraje de querer mandarlos al infierno al que te está golpeando. Y luego mucha culpa, porque es tu papá o es tu mamá.
Claro, y luego además ese papá y esa mamá te dice, yo te quiero más que nadie en el mundo.
Sí, y a mí me duele más que a ti pegarte. Me quieren volver loco. ¿Cómo que te duele más que a mí si yo ve el moretón que traigo o ve lo que me hiciste? Entonces, tenemos el abuso sexual, el abuso físico, el abuso verbal, y luego viene, de cereza del pastel, el abuso que hace muchísimo daño porque está totalmente disimulado. Y no lo leemos como abuso. ¿Qué es el abuso emocional? ¿Qué es el abuso emocional? ¡Ay, mi hijita! Estoy tan triste. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás llorando? Es que ya me enteré que tu papá anda con otra mujer. O sea, como ¿para qué le sirve al niño esa información? Discúlpame.
No.
O sea, ¿qué quiere que el niño haga con eso? Bueno, he tenido casos donde me dice la gente, mi mamá me decía que mi papá andaba con otra señora y me llevó una tarde y nos paramos detrás de un poste y cuando vimos que se subió a la camioneta con la señora, me puso una piedra en la mano y me dijo, vésela tirar al parabrisas.
¿Qué genera eso en el niño? Porque se divide en dos, ¿no? O sea, ¿qué pasa?
Pues sí, o sea, una confusión total.
Oh, claro.
Una confusión total donde lo meten a la neurosis de los adultos a que tome partido de quién es el bueno y quién es el malo, con quién te vas, con melón o con sandía, con quién te alías, si le sonríes a papá quiere decir que entonces a mí no te importa mi sufrimiento. O sea, es una eso confusión terrible. Claro. ¿Qué genera? Qué una neurosis completa.
Claro. Y de grande te puede hacer que no confíes en nadie, ¿no? Claro. Por mucho que tengas un novio, una novia maravillosa, estás con una desconfianza terrible.
Estás con una desconfianza terrible. Entonces, cuando la mamá hace como su confidente a su hijo. Cuando papá se fue y entonces la mamá le dice, Juanito, eres el hombre de la casa a tus 10 años.
¡Qué responsabilidad tan grande!
Eres el responsable de tus 3 hermanitos. O Lupita... Tú vas a cocinar, vas a lavar, vas a ver que hagan las tareas y si cuando llega en la noche no están bañados, cenados y con la tarea hecha, a ti es a la que te voy a dar. Y entonces la niña no tiene infancia porque es la mamita de los hermanitos a los que tiene que cuidar. Y luego cuando tiene ella, su propia familia, y piensa en tener un hijo, y el marido dice, ya, tengamos un hijo, y ella dice, no, no quiero tener hijos. Yo ya cuidé muchos chamacos y es horrible. Y entonces se siente culpable porque dice, qué mala persona soy, cómo no quiero tener hijos, y cómo le estoy haciendo esto a mi marido. Y entonces empezamos a generar todo tipo de problemas. Okay.
Margarita, me faltó una, o sea, el padre crítico, el padre consentidor, el padre ausente, ¿y cuál es el cuarto?
Ah, decíamos, la parte del padre ausente tiene dos partes, el padre ausente o el padre negligente.
Negligente.
¿Qué es el padre negligente? El padre negligente fundamentalmente es como vivir con otro niño. Oiga, vecina, su niño anda aquí caminando en el filito de la barda. Ay, ese niño. Bájate de ahí que te voy a dar. Oye, sí, entonces, ¿qué me decías? Eso es negligencia.
Wow.
Oye, mira, en tu carrito de súper llevas bolsas de comida chatarra de 1.5 kilos y botellas de refresco de 3 litros. Uh-huh. Ay, sí, es que es lo que le gusta comer al niño.
Uf.
Eso es negligente.
Claro, nunca había pensado yo en esta parte, ¿eh?
Eso pero es como de, ¿quién es el adulto aquí?
Porque
por Dios.
Puede estar disfrazado de consentir.
Claro.
Estás consintiendo a tu hijo, pero en realidad
pero
es
eso
una
es negligencia, negligencia total. Uh-huh. Se alimenta de refresco y de comida chatarra y me parece muy bien porque es lo que le gusta y así no me da problema. Y ahí ya le sirvo lo que quiere tragarse todo el día de eso.
Y luego ese niño sufre de obesidad de grande.
Claro.
Pobrecito. Claro.
Es que a él le gustaba solo comer eso. Es su culpa. Ah, qué padre. Yo me acuerdo, conocí a una persona una vez que llevaba yo a mi hija a la ortodoncia y veo a su niñita que tenía 5 años y todos sus dientitos de leche eran de metal.
Ay.
Y le digo, ¿y por qué? Y así platicando entre mamás, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? Es que se los tuvo que sacar todos los dientitos de leche el doctor y le puso esta plaquita de metal hasta que le salgan los de leche, los permanentes.
Sí.
Porque se le picaron.
Comía muchos dulces.
Es que le encantaba la mamila y se quedaba con la mamila con refresco en la noche.
No. Claro. Es negligencia. Sí, por supuesto.
Entonces... eso es terrible también, porque no hay un adulto que le esté dando este soporte y esta guía al niño.
Uh-huh.
¿Okay? ¿Ok? Y finalmente, el cuarto estilo de los que pocas veces se tiene es el padre nutridor.
Nutridor. ¿Ok? ¿Cómo
el
es el padre
nutridor? Es aquel que pone límites firmes, pero amorosos.
Uh-huh.
Es aquel que le fortalece el autoconcepto y le da una fuerte autoestima.
Uh-huh.
Es aquel que estimula pero no consiente. Uh-huh. Es aquel que dice, por allá no, es por acá, pero sin hacerlo sentir poco valioso.
Uh-huh. Uh-huh.
Y es el que está presente para el niño cuando el niño lo necesita.
Uh-huh.
O sea, no es ni consentidor excesivamente, ni crítico excesivamente, ni ausente, ni negligente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues cuando uno tiene un papá y una mamá así, pues bingo, te sacaste la lotería y serás del 0.1 de personas que no tienen un niño herido.
Claro, claro. Es muy interesante porque yo tuve mucho de esto, de mi papá y mamá nutridora, pero también a veces sí era crítico, de pronto era, ¿no? Y es chistoso por cómo funciona el cerebro humano y no sé por qué, pero tendemos a recordar más lo malo, lo que se sintió feo o lo negativo.
Claro. Parte del proceso de sanar a tu niño herido es validar lo que sí hubo de positivo.
Claro.
¿Ok?
Claro.
Entonces, eso es parte del proceso de sanar a tu niño interno. Entonces, cuando uno puede... hay un ejemplo que a mí me encanta de un autor de un libro que me gustó muchísimo, que contaba el jueguito que él jugaba con su hijo. Y este es un ejemplo de padre nutridor.
Sí.
él le decía al niño, fulanito, ¿por qué te quiero tanto, condenado chamaco? ¿Por qué te quiero tanto, precioso hijo mío? Y ese era el juego. Y el hijo decía, ¿porque soy bueno en el fútbol? No, no por eso. ¿Porque me saqué buenas calificaciones? No, tampoco. ¿Porque ayudo a mamá cuando llega del súper a acomodar las cosas del súper? No, tampoco. Va diciendo cosas positivas y el papá le dice, no es por eso. Y entonces el papá le dice, ¿por qué te quiero tanto si no es por todo eso? Que sería llenar expectativas. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo?
Claro, por supuesto, sí.
Entonces, no te quiero porque llenes las expectativas. Entonces le dice, entonces dime tú, niño, ¿por qué te quiero tanto? Y el niño con una gran sonrisa le dice, ¡ay, pues porque soy yo!
¡Ay, qué bonito! ¡Wow!
Eso es lo que da un padre nutridor.
Sí, eso es lo que da un padre. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso lo que acabas de decir! Y lo interesante va a ser para toda la comunidad de Infinitos es que vamos a tener después de este episodio un segundo episodio en donde Margarita nos va a hablar de cómo nosotros como adultos, que todos tenemos este niño interior y que, como ella misma dijo, el 99% de las personas, por no exagerar, tiene un niño interior que está herido, ¿cómo nos puede ayudar terapia, cursos y qué herramientas podemos usar también nosotros para poder sanar a ese niño interior? Y lo que yo quiero decir así abiertamente es, pues que por favor lean este libro. Este libro que tú, digo, para empezar, ¿no? Como parte de esta manera de sanar, Sanación Emocional del Niño Interior. Qué importante es, Margarita, y qué bonito que hayas escrito esto. Es la, ¿qué, séptima edición? ¿Cuántas veces?
Esta es la sexta edición. Sexta, con el prólogo de César Lozano.
Qué bonito.
Y fíjate que es un libro muy lindo y muy, muy rico de leer, porque tiene como para hacer pequeños ejercicios.
Sí.
Ajá, al final, sí, de cada capítulo. Sí. Y también algo que es muy lindo es que es un intercambio de cartas. Entonces es muy fácil de leer para la gente que no está acostumbrada a leer mucho, etcétera. Es un intercambio de correos electrónicos entre Margarita, o sea, yo como psicoterapeuta, uh-huh, y Perla, un personaje imaginario, que Perla puede ser cualquier persona que lea el libro. Tú no sabes la, claro, cantidad de gentes que por años me han dicho, es que yo soy Perla, yo me identifiqué tanto con Perla. Porque Perla somos cualquier niño que cuenta su historia. Y, por ejemplo, aquí me encanta, en la primera carta, me voy a permitir leer unos primeros, un primer parrafito de la carta 1, que se llama Las heridas primigenias, bruma entre la confusión, el miedo y la tristeza. Y dice, qué envidia ser un refrigerador. Él no siente nada. Pienso, mientras lo observo fijamente y escucho el ruido monótono de su motor. Tengo 6 años de edad y hago esta reflexión una mañana sentada en el desayunador, moviendo nerviosamente mis pies que cuelgan de la silla, sintiéndome sola, muy solita, aún rodeada de los seres que conforman mi familia. La noche anterior había sido como una de tantas, muy difícil. Papá y mamá empezaron a pelear tremendamente. Entonces, bueno, estas cartas de Perla son como una novela, es un relato. Sí. Y lo que yo le contesto a Perla, respondiendo a esta carta, es... Entiendo, Perla, lo que te pasó. Mira, lo que pasa es, y cuento un poco lo que he platicado el día de hoy aquí con
ustedes. En este episodio. Wow.
Y así vamos las cartas. Tac, 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 tac. ¿No?
Precioso, precioso. Margarita, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te puede encontrar la comunidad de Infinitos? Compártenos tus redes, tu página de internet. Y háblanos de esto, de este curso que vas a dar, estas 4 clases gratuitas para todos los que estamos en esta búsqueda interior, ser mejor persona, poder establecer relaciones sólidas y hermosas con nuestra familia,
claro,
con nuestra pareja. Y cuéntanos un poco más de esto.
Mira, yo creo que un deber y un placer para cada persona es ir al rescate de su niño interior. Uh-huh. Creo que con esto que hemos platicado hoy nos queda clarísimo por qué, si quieres vivir una vida mejor como persona adulta, como pareja, como madre o padre, como profesionista, en todos los ámbitos de tu vida adulta, fundamental sanar las heridas emocionales de tu infancia. Y mucho más si tienes hijos a tu cargo. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un papá sanito de sus emociones, por Dios.
Cierto, cierto. No importa la edad de tus hijos,
no importa la edad de los hijos, no importa la edad de los hijos, porque más vale tarde que más tarde. Siempre digo este refrán oriental que me encanta. El mejor momento para haber plantado un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento para hacerlo es hoy.
Claro, claro.
¿Okay? Entonces no importa qué edad sea. Más vale decir, hijo mío, hoy me doy cuenta que tuve muchos errores. Ahora veo más claro y lo lamento. Voy a cambiar. Dame un poco de paciencia y voy a tener una actitud diferente. Porque aunque tu hijo sea grande, va a ser bonito y le va a llenar un hueco en su corazón el tener una mamá o un papá más respetuoso, más comprensivo, más dispuesto a estar allí respaldando y respetando lo que tú hayas decidido hacer con tu vida, aunque tengas 20, 30 o 40 años. Que nunca sabes, que nunca pase eso. Siempre es mejor tarde que más tarde, ¿no? Entonces, bueno, en estos tiempos tan complicados que vivimos, he querido lanzar este kit que se llama Kit de Primeros Auxilios Emocionales, con cuatro clases gratuitas, donde voy a dar las cuatro diferencias que hacen que una vida sea más complicada y difícil o una vida más plena y feliz. Por supuesto, la clase 1, que son como 45 minutos cada clase conmigo, son grabadas, te va a llegar a tu correo el acceso a la clase y vas a poder verlo en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, durante un periodo corto de días. Entonces, no me vayan a hablar un mes después que digan, ¡ay, no lo he visto, me lo pasas, por favor! No, porque ya se fue. Va a durar un periodo corto de días, pero en esos días aprovéchalo y verlo a cualquier hora. La primera clase es sobre sanar al niño interior. La segunda va a ser sobre elevar tu frecuencia vibratoria. La tercera sobre el sufrimiento y el apego, y la cuarta sobre el manejo de enojo, miedo y tristeza con inteligencia emocional. Y les voy a platicar en la cuarta, que va a ser un webinar en vivo y me pueden preguntar todo lo que quieran en vivo, etcétera. Las tres primeras son grabadas. Les voy a platicar del diplomado Ser Mejor Ser, que llevo casi 20 años enseñándolo. Tenemos 12 generaciones que lo han tomado, estos 12 módulos, uno al mes a lo largo de un año, y ya llevamos 6 generaciones online, con gente de más de 10 o 12 países que está tomando estos cursos. Pero independientemente de que tomes el diplomado completo, que es como un máster en desarrollo personal de un año, puedes tomar estas cuatro clases gratuitas registrándote con tu correo para que te lleguen allí las clases. ¿Cómo le vas a hacer? Uno, puedes llamar por teléfono. ¿Puedo dar un teléfono?
Por supuesto, claro que sí.
El teléfono de mi querida asistente, que se llama Guadalupe Trejo, que es 55-65-40-56-61. Lo repito. 55-65-40-56-61. Esa es una manera. Otra es un correo a info@sermejorser, que así se llama mi método, sermejorser.com.mx. info@sermejorser.com.mx. Una tercera manera es en Facebook, síganme en mi página de perfil público, que es Ser Mejor Ser Margarita Blanco. Y allí en esa página, todos los jueves, doy un Facebook Live a las 9 de la noche, donde pues hay gente de un montón de lugares, donde me preguntan cosas de, oye, mi hijo, ta, 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 oye, tengo esta bronca con mi pareja, y ahí platicamos y nos tomamos el café virtual muy contentos y felices todos los jueves en mi Facebook Live. Ahí también en mi Facebook Live, digo, en mi Facebook va a estar cómo puedes registrarte a estas cuatro clases, y mi Instagram es ser-mejor-ser.
Okay. Ser mejor ser. Ser mejor ser. Margarita, muchísimas gracias. Yo me voy con tantas notas, tantas cosas, y muy contenta de estar leyendo tu libro, porque
qué
además
bueno,
sé,
qué bueno.
En específico para mí este último año y medio, ha sido de mucho crecimiento personal, y creo que muchos de nosotros,
para
por
todos,
las situaciones que empezamos
todos.
A vivir en el mundo, nos empezamos a cuestionar, ¿cómo puedo yo crear mi propia paz y mi propia felicidad en un mundo que se ve que está caótico? Tenemos
Así
ese
es.
Poder, nosotros podemos generar esa paz en nosotros primero, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Entonces te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar de soluciones.
Este libro, se nos olvidó comentar que lo pueden adquirir en Amazon.
Ah, buenísimo.
Okay.
Buenísimo.
Está en Amazon, sí. el libro en PDF, pero también hay la opción de pedirlo en pasta blanda y se los imprimen y se los mandan a su casa. Y en audible.com está también el audiolibro leído por mí, que dura más o menos 6 o 7 horas, también está ahí. Ok,
ay,
y
bueno,
pues me encantará estar por aquí en otro momento. Muchísimas gracias. Algo muy importante, como acabas de decir, es en esta situación que estamos viviendo tan caótica, caos afuera y caos adentro, yo digo que es el infierno. Pero el caos adentro, el caos afuera no lo podemos controlar, pero el caos interno sí. Y si tenemos las herramientas adecuadas, podemos revertir este caos que podemos sentir a veces para vivir con mayor paz interna y plenitud, porque yo estoy convencida que todos queremos ser mejor ser, solo que nos faltan herramientas. Pero por eso siempre digo, la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Si tú quieres hacer el esfuerzo, yo estoy allí para darte la mano, ser tu Sherpa en el ascenso a tu propio Himalaya y convertirte en tu mejor versión. Mil gracias, corazón.
Qué
un
bonito.
Placer
Muchas
haber
gracias
estado
a
contigo.
Ti. Gracias, Margarita. Gracias.